Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hemos llamado Aprender para Emprender, el podcast oficial de AT&T Business México. Mi nombre es Oscar Banda y soy el vicepresidente y director general del negocio B2B en AT&T México. Este es un espacio que hemos creado para ti, en donde vamos a compartirte consejos, experiencias, conocimientos y algunas cosas de los que no deberíamos hacer basados en la experiencia de otros. La verdad que le pusimos un nombre muy interesante de que las mujeres de hoy que facturan. Y antes de entrar a presentar a nuestra invitada de hoy, quiero contarles un ejemplo de alguien que me gusta mucho personalmente. Se llama Mary Kay Ash. Es una señora que nació en Texas en 1918 aproximadamente, que cuando tenía menos de 20 años, tenía 3 hijos, estaba separada y tenía que buscarse la vida. Y empezó a vender enciclopedias de puerta a puerta. Miren el trabajo sacrificado. Aprendiendo el oficio de las enciclopedias, se dio cuenta luego de que las vendía muy bien. Había llegado a ganar $25,000 en un año, que para esa época era mucho. Pero decidió que tenía que buscar un producto que tuviera recurrencia, que pudiera vender más de una vez. ¿Quién se lee una enciclopedia 2 veces? Y entró a una compañía que se llama Stanley, que vende productos de limpieza, o vendía en esa época. En Stanley encontró que podía vender más de una vez, pero que no lograba alcanzar el despegue de los ingresos. Así que invirtió su poco dinero, pidió prestado y viajó a una convención de Stanley en la cual descubrió a la mejor vendedora de esta marca. Se aproximó a ella y tomó 19 páginas de apuntes a mano de su experiencia, con lo cual perfeccionó su método y luego lo puso en práctica. Al siguiente año fue la mejor vendedora de esta marca. Después de un tiempo en la compañía, logró ascender y llegó a ser directora de capacitación. Pero un día comenzó a darse cuenta de las desigualdades que habían para una mujer en el mundo de los negocios en esa época y en ese contexto de la industria. Descubrió, por ejemplo, que ganaba mucho menos que todos los vendedores que ella entrenaba como directora de capacitación. Y mostró su queja y la minimizaron tanto que descubrió que ella no podía estar en ese entorno. Se rebeló a esa situación y comenzó a trabajar en su proyecto propio. Al terminar su proyecto propio, descubrió que todo su conocimiento en ventas, de puerta a puerta, de enciclopedias, luego de productos de limpieza, le permitían tener un método que casi era infalible si tenías el producto correcto. Y se metió en el mundo de los cosméticos. Con una franquicia y un solo producto, armó su compañía que se llamaba Mary Kay Cosmetics. Mary Kay Cosmetics creció, se expandió, contrató consultoras, hizo por el mundo muchas cosas. De hecho, algo interesantísimo de su historia, para que tengan como referencia, es que a los 45 años, un día antes de empezar el negocio de Mary Kay, enviudó por segunda vez. Y eso hizo que ella se pudiera hundir o que se pudiera lanzar con más fuerza en pos de sus sueños. Y hizo lo segundo. El año pasado, 2022, Mary Kay Cosmetics facturó $2.7 billones en el mundo y es la inspiración de muchas otras marcas que ustedes conocen y que yo conozco. Y es la inspiración de muchas mujeres, muchas personas en general, que a partir de un sueño y a partir de una energía que en un momento fue negativa, lograron darle la vuelta a esto y convertirlo en algo inspirador, creciente y con una marea que luego no se puede detener. En este primer podcast tenemos como madrina para inaugurar a este espacio tan ilusionante para nosotros a Alejandra Rodríguez, que es la cofundadora de Ibasto, que es una empresa que ahorra tiempo y dinero a los comercios de México. Y así que sin más preámbulo, Ale, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Feliz de haber recibido esta invitación y portar esta voz el día de hoy.
Qué gusto que estés por aquí. La verdad que te sentimos ya parte de la casa y te tenemos algunas preguntas, pero la idea es que sea una conversación como de amigos que somos y que podamos llevarlo de la manera más fluida y entretenida para los que nos escuchen. Cuéntame un poco, ¿qué es Ibasto?
Ibasto es una plataforma que me gusta presumir que está digitalizando a la tienda de abarrotes en México. Empezamos por una solución de llevarle todos los abarrotes hasta la puerta de su negocio para ahorrarle las vueltas al centro de abastecimiento. Luego, el siguiente paso fue que les dimos crédito con alianzas financieras. Saludos a nuestros amigos de Yofío. Con alianzas financieras logramos darle crédito para que sigan surtiendo mejor su negocio, para que no detengan, ¿no?, para algún atorón que ellos, igual que nosotros, tienen todos los días, ¿no? Y finalmente, ahorita estamos abriendo el paso a que a través de Ibasto puedan pagar recargas telefónicas, recibos de luz, agua y venta de gift cards. Entonces, poco a poco ahí.
¿Y cómo le ves la cara a las personas que ayudas, a tus socios, que en general son clientes, pero que los ayudas al final? ¿Cómo le ves la carita de me vas a ayudar con esto y cómo me ayudaste con esto? ¿Cómo se siente eso?
Fíjate que ha sido una curva de aprendizaje bien interesante, porque al final son negocios que nunca habían tenido tanta tecnología al alcance, ¿no? Entonces, de repente, cuando llegamos antes de pandemia, justamente tenían como un tanto de escepticismo, ¿no? De que, oye, te lo voy a traer. Lo tienes que pedir a través de esta web app que está bien fácil. Y entonces es como de que, oye, pero te pago ya que me lo traigas, ¿verdad? O sea, esta es confianza de si sirve tu plataforma, si vas a llegar. Y ahí empezó, y luego ya cuando les hablamos y les ofrecemos el siguiente producto de créditos, ya es más noble, pues. Ya es de que, ay, ¿a poco? ¿Y puedo pagar mi pedido? Y no sé qué, ya súper bien. Oye, ya nomás te quiero avisar que ya vas a poder hacer recargas telefónicas a través de la web app. ¡Wow! O sea, como que este approach con ellos ha sido como una curva de aprendizaje, y cada vez los dos, puedo decir que tanto Ibasto como el dueño y la dueña de la tienda de la esquina, estamos muy agradecidos de esta apertura. Entonces, su carita es como muy tierna.
Al comienzo era como que desconfiado quizá, y ahora es como que, oye, te saludo con beso y te doy un abrazo, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame, ¿cuál es el rol de la tecnología? O sea, ¿qué tanto juega el rol de la tecnología y qué tan transparente se la dan al cliente? Porque cuando dices web app suena fácil de decir, pero quizá para un bodeguero, para el dueño de un abasto, eso es chino y en jerga, ¿no? O sea, ¿cómo se apoyan ustedes en la tecnología y cómo hacen que sea transparente para el cliente?
Mira, incluso creo que esto puede servir un consejo para los emprendedores y las emprendedoras que nos están escuchando. ¿Qué descubrimos? Que sus recargas telefónicas son planes muy básicos, ¿no? Y estos planes muy básicos no ajustan, por así decirlo, para que descargue una aplicación y luego use la aplicación. Entonces, la manera, y ahora sí echas al equipo de software y te decir, oye, ocupa la manera más sencilla, es hacer una web app, que es básicamente una página web que funciona como pantallita de aplicación y descarga menos datos y usa bien poquitos datos. Entre más la optimices, que es muy fácil de optimizar una página web, y menos mantenimiento tiene, ellos la van a utilizar mejor. Entonces, a ver, aquí directamente el consejo fue, ¿qué usa tu cliente o tu usuario que va a usar la tecnología, ¿no? Y luego pagas el software, ¿no? Porque a veces hacemos las cosas al revés.
Qué consejazo, ¿no? Porque aunque no lo creas, detrás están una observación interesantísima y profunda de tu cliente, conocer que efectivamente usa 6 apps, son redes sociales, se puede descargar la del banco, pero no la va a usar, o se puede descargar la del proveedor que quieras, pero no la va a usar, y le va a ocupar memoria que de repente no tiene. Y lo segundo, simplificárselo para que lo sienta. Él ve una página web, pero por detrás hay quizá todo el desarrollo de una app con todo lo que tú quisieras que tenga, y ya luego de repente lo evolucionas a una app muy fácil.
Exactamente, sí, sí.
Está muy bueno. Oye, y vámonos para atrás. ¿Cómo fue tu experiencia de emprender? ¿Un sueño? ¿Fue una conversación de café? ¿Fue una noche sin dormir?
Híjole, la verdad, me hubiera gustado que hubiera sido más sencilla. Mi historia fue muy disruptiva, porque en mi casa había un negocio familiar, al que ya sabes, ¿no? De que bendigo, agradezco, me pagó la escuela. Pero entonces, este negocio familiar, toda la vida mi papá me había dicho de que, mira, hija, ya sabes, ¿no? Va a ser para ti, no sé qué. Pero cuando llegué ahí, dije, este no es mi espacio. O sea, como que había cosas que yo decía, no, para acá no puedo crecer, acá me siento limitada. Y claro, cuando estás a la sombra de, porque era un brillante empresario, mi mamá es también es empresaria, como que me sentía chiquita, ¿sabes?, en el espacio. Entonces, un día con el valor del mundo, le dije de que, oigan, pues me voy a atrever.
¿A qué edad fue esto?
Híjole, fue como a los 19.
A la chica no se le da la edad, pero este es un tema más, más de negocios.
Sí, sí. Ah, no, mira, a mí, ese es un tabú, ya podemos romperlo. Yo empecé a emprender muy chica, a los 19 yo ya empezaba a ir a la empresa familiar, ¿no? A ver movimiento y todo eso. Pero cuando me gradué de la carrera, que fue entre 21 y 22 años, ahora sí ya estuve como que 6 meses de lleno y ya un día le dije que mamá, papá, esto no es lo mío, voy a emprender. Mi primer emprendimiento fue una línea de cinturones. Y esta línea de cinturones, o sea, para esto yo había, yo estudié diseño integral, ¿no? Gráfico, industrial, al final tuve unas materias de web. Y en esas últimas materias de web yo dije, jamás me voy a dedicar a esto. Entonces, dije, no.
Eso no es lo mío.
Ajá, sí. Pero, ¿qué pasa? Que hago esta mi primera línea de cinturones, que me fue súper bien y súper mal. O sea, crecí de ventas, modelo de negocio cero, planeación cero. O sea, yo creo que ahí cometí todos los errores que un emprendedor que le va bien de golpe de suerte puede cometer. Y al final aprendí a vender en línea. O sea, justamente ese proyecto me enseñó a conocer el mundo del comercio electrónico, a ver el potencial que estaba viniendo de la venta en línea, y de ahí me agarré y me especialicé en comercio electrónico y me metí como de lleno en el lodo, ¿no?, de la tecnología. Y es una historia disruptiva porque al final, la verdad, cuando empecé mi línea de cinturones, yo pensé que iba a ser la reina de los cinturones por mucho tiempo, ¿no? Entonces, luego ya estar en este mundo tan diferente de software, tecnología, análisis de datos, me hizo entender que al final la tecnología está siendo un tema que a veces le tenemos miedo, uh-huh, pero es mucho más sencillo de lo que aparenta, ¿no?
O sea, yo creo que uno lo puede hacer tan sencillo o tan complejo como uno le quiera dar la vuelta, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Y además creo que ahorita en este mundo la verdad es que también las, por ejemplo, redes sociales están haciendo que cada vez sea más sencillo el uso de la tecnología. AT&T está haciendo que cada vez sea más sencillo y acercarte a la tecnología. Entonces, creo que al final ya es un tabú que, me atrevo a decirlo en este espacio, hay que seguir rompiendo, pues, perderle el miedo.
Qué bueno, Ale. Eso está buenísimo que lo digas. Y bueno, no, de ese paso y el salto que ustedes han hecho para hacer, yo lo que entiendo es que ustedes, o como los veo, son un buffer que simplifica el impacto del paso a la tecnología sin que la sientas.
Exacto, sí.
¿Sí?
Sí, justamente, cuando aprendo a vender en línea, porque la verdad eso es lo que hice primero antes de hacer software, aprendí a vender en línea, ¿no? El usuario, qué quería ver, cómo quería ver la ficha técnica, qué información te pregunta, ¿no? Típico en redes puedes poner de qué vendo, camisa roja, talla M. Oye, ¿qué vendes? ¿De qué color? ¿Por qué la talla? Entonces, ya como que aprendí a hacer ese análisis de realmente el punto de que los usuarios captan a la hora de comprar en línea. Empecé a atender proyectos, ¿no? Oye, vendo zapatos, vendo no sé qué. Entonces, yo creo que el otro día tenemos carpetas numeradas. Tenemos como 127 carpetas de proyectos que o consultamos o desarrollamos la tienda en línea o algo. Y aprendí tanto que ya dije, ya. O sea, como justamente en un momento ya yo voy a vender en línea, como que otra vez quería retomar esa línea. Y casualmente llegó uno de mis socios, Diego, y me dice, oye, hay este problema en la tienda de la esquina, ¿no? De que tienen que cerrar su tienda para ir a surtirse y luego cuando llegan al centro de abastecimientos les cambian los precios todos los días y luego de que les cambian los precios además se los suben. O sea, hay una estadística que cuando llegó, que tú dices, voy a ir a comprar ahí porque es más barato, ¿no? La central de abastecimiento. Pero cuando llegan ahí, ya subió 4 veces el valor del producto. Entonces, ¿qué es? ¿Qué dices? Oye, ¿por qué lo compran más barato, más caro? Y parece que lo compran más barato porque la tienda de la esquina tiene magia que hace que se adecue al bolsillo mexicano. O sea, que te vendan como este desmenuzado.
Esta fracción, ¿no?
Ajá.
De la porción oficial del kilo del envase previo. Sí.
Exacto. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿cómo podemos ayudarles a seguir creciendo y qué más necesitan, ¿no? Porque también necesitaban financiamiento. Y ahí es donde la tecnología hizo match. Construimos una plataforma bien sencilla, bien fácil de usar. Conseguimos aliados financieros que hacían que les prestaran dinero. Conseguimos que pudieran pagar recargas telefónicas y todo a través de una app, ¿no? Que compitan directamente contra un mini super más grande o contra una cadena nacional.
creo que ahí además hay un punto escondido, y es que la relevancia del abasto de la esquina, o sea, en Latinoamérica en general, el canal moderno, llámese el retail, la cadena internacional o lo que sea, el gran supermercado, no ha podido desplazar al canal tradicional, que es la tienda de la esquina, justamente por esos factores. O sea, una mano de plátanos, un puñado de... Dame, ¿cuánto de frijoles? Un puñado. Entonces, tú no puedes ir al supermercado y pedir esas cantidades.
No, el lonchecito de la mañana. O sea, la señora hace sus lonches en la mañana, les pone panelita, amor, poquito sudor. O sea, claro, les pone claro. Y llegas y oye un lonche y te vas a trabajar. O sea, esa calidad... que yo creo que es bien de Latinoamérica, que los negocios hacen que los queramos. Y hablando de números, ahora sí como un poquito ya más fríos, pues hay 1,000,000, más de 1,500,000 tiendas de la esquina, ¿no? El INEGI reporta alrededor de 950,000 tiendas, pero hay muchísimas en la informalidad, ¿no? Las grandes marcas alimenticias reportan 1,500,000. Entonces, lo que está pasando es que, y alimentan al 52% de la población.
Wow.
Estos negocios... Tú dices, oye, no, pues también están estas cadenas que compiten y los están desapareciendo. Mito total, mito. O sea... Mito,
totalmente.
Totalmente, porque en estas grandes cadenas llegas y compras unas papas, cigarros, cerveza o algo así. Pero la tienda de la esquina te tiene listo atunes, el arroz, los frescos, la leche todos los días, de todas las marcas. O sea, a mí me impresiona, pues, porque tú ves una tiendita que está medio vacía, pero le preguntas, digo, oye, ¿tienes un paracetamol? Sí, está...
Siempre hay, ¿no?
Y te lo sacan.
Pues sí. ¿Y qué sería de las grandes marcas sin esta salida al consumidor, que es el 52% con más de 1,500,000 de puntos? Así que el esfuerzo de Ibasto, a mí lo digo y lo repito, me encanta porque está ayudando a darle más supervivencia, más valor a la cadena de la tienda de la esquina, que es fundamental. Te iba a preguntar sobre consejos que les darías, pero les has dado varios a los emprendedores. Que no le tengan miedo a la tecnología sería uno, ¿verdad?
Sería uno totalmente. Que también veamos que la tecnología también es, por ejemplo, abrir tus redes sociales, ¿no? Crear una estrategia de crecimiento en redes sociales, tener WhatsApp, tener tu cuenta de PayPal, ¿no? O sea, que, oye, no tengo ahorita facilidad para hacer un depósito en el banco. Algo. Ah, yo te paso un link, hazme el pago por aquí, listo. Mercado Pago, también una plataforma que se está súper adaptando al mercado de Latinoamérica.
¿Y cuál es tu opinión sobre ser mujer emprendedora? ¿Crees que hace falta ponerle un estereotipo de género o simplemente no sentiste la diferencia de ser mujer para emprender?
Fíjate que, por ejemplo, cuando tienes, y siempre me gusta decir eso, porque es importante que el empoderamiento económico en el hogar sea tanto del hombre como la mujer. Porque el día de mañana, yo normalicé ver a mi mamá, que administraba las cuentas, ¿no?, del negocio de la familia, y yo lo normalicé y ahora generalmente no me asusta, ¿no?, de que ver números. Y eso es bien importante, y también creo que es otro consejo de que tengan como que más empoderamiento las mujeres en el hogar, para que justamente tanto los hombres, los hijos como las hijas, logremos como tener esta normalidad de hablar de cuentas, de números y tal, ¿no? Eso por un lado creo que ayuda mucho, ¿no? Sin embargo, sí tengo como ahorita dos puntos que siempre digo, ¿no? ¿Qué veo en ser mujer? Pues que en mi casa no viví esta realidad de diferenciación, pero en el mundo, cuando salí a hacer negocios, ya la viví, ¿no? Entonces... efectivamente, una vez no me dieron un proyecto por el hecho... Primero me dijeron que era por joven y luego me dijeron de que esta empresa no trabaja con mujeres.
Ah, échale lana a eso, que está bien. ¿Cómo fue esto?
Mira, estuvo bien fuerte porque yo pasé una licitación. O sea, ¿no? Te van pidiendo, expones, pasas la licitación, haces como tres niveles, ¿no? Como eso. AT&T, oye, necesito que le vendan a AT&T esto, ¿no? Entonces, tú como empresa aplicas, pasas todas esas pruebas. Y cuando llegué a la junta... del director del área. Entonces entra, yo veo que entra un hombre, sale y luego entra la secretaria y me dice, oye, discúlpame, hoy no te podemos recibir, de hecho no te vamos a poder recibir porque hubo un tema y no podemos trabajar contigo. Y yo, pues sea, ¿de dónde lo conozco? ¿Qué hice, no? De que claro. Ya sea recordando los
¿cuándo tiempos. ¿Cuándo le pegué?
Ajá, recordando los tiempos de fiesta, no sé. Le rompí el conozco. De verdad, no me lo explicaba. Me dijo, no, tenemos una política. Dice, tenemos, nos reservamos a veces trabajar con gente tan joven y con mujeres.
Wow.
Allá en mi rancho en Guadalajara. Y yo dije, ¿qué? O sea, como que, ¿sabes? Sientes el golpe que tú dices, ¿de dónde lo vi venir? O sea, y dije, oye, a ver, nada más, yo tengo un socio, puede venir aquí a presentar algo así. No, es que ya esta es una decisión tomada. Ok, va.
Y dolió, pero sirvió.
Pues me fui como temblando de que, de esos momentos que no te explicas qué pasó, ¿no? Como que le das mil vueltas. Creo que fue las primeras veces que dije, sí existe un techo de cristal. No, en mi casa no existía, pero en el mundo sí existe y está horrible. Y creo que al final dije, bueno, no, no te puede detener, ¿no? Y
entonces, ¿te detuvo, te paralizó? ¿En algún momento dijiste, por aquí no tengo que volver a pasar? ¿O dijiste, que se vaya, se le voy a demostrar que se equivocó?
Lo primero que pensé, dije, ya siempre voy a mandar a mis socios a las reuniones, ¿no? Fue lo que dije, pues para evitarme este momento, voy a hablar con él, que él venga. Y luego como que ya después pasaron los días y ya sabes, entra el empoderamiento a todo lo que da y dije, no, ¿por qué voy a mandar? O sea, quien quiera trabajar conmigo, yo soy la cabeza de esta empresa y aquí voy a estar, ¿no? Y quien no quiera trabajar conmigo, pues lo siento mucho, ojalá.
Él se lo pierde.
Sí, o sea, ojalá encuentre a...
¿Y te pasó una vez nada más?
Y me ha pasado, y otra vez me pasó como, pero ya menos fuerte, pues, nada más. Entré como a un equipo de desarrollo, ¿no? Entonces yo iba a hacer algunas adecuaciones, mejoras de su comercio electrónico y de repente entro y siempre es muy común. Y una mesa de señores ingenieros, ¿no? Estamos ya señores. Y yo era la única mujer. Entonces también igual está mi socio, pero yo generalmente voy, soy la cara y a él nomás le paso la talacha y no la aventamos. Entonces entro a esta empresa y hacemos unas implementaciones y el ambiente laboral no estaba como que tan sano en esta empresa y se acerca un ingeniero y me dice, oye, necesito que voy a hablar contigo, estas mejoras nosotros pues ya llevamos un tiempo queriéndolas hacer, no las podemos hacer y quería decirte que te quiero, o sea, que te queremos pedir pues que nos des el crédito que nos ayudaste a estructurarlo y todo, pero que nosotros lo hicimos. Y ya le dije, ok, me quedan 3 meses de trabajo más de ese contrato, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿por qué? Le dije, no tengo ningún inconveniente, pues al final yo vengo a hacer equipo con ustedes, pero ¿cuál es el tema? Me dijo, imagínate, llevamos como unos meses trabajando, llega una chava y nos dice qué hacer y nosotros vamos a quedar mal parados. Así me dijo, una chava. Y yo, soy tecnóloga, soy especialista en comercio electrónico. Y me quedaban 3 meses de trabajo. Y dije, bueno, vamos viendo que esto sí pueden decir que hicieron ustedes y nosotros estructuramos todo esto y así, ¿te parece bien? No, es que necesito como que yo. Y dale, pues. O sea, como que cedí, ahí fue más amable el trato, ¿no? Él me lo pidió de que, oye, mi chamba está de por medio. Pero yo digo, ¿cuál es el inconveniente de decir que nosotros lo hicimos? Que nosotras lo hicimos, o sea.
Claro.
Entonces, me he topado con este techo de cristal que sí es cierto que existe, ¿no?
Te ha tocado uno de género y uno generacional, ¿no?
Sí.
A mí me tocó uno generacional al comienzo de mi carrera como vendedor en IBM, cargada en maletita para vender laptops y computadoras. Y al final de un día, tarde, jueves creo que era, llegué a una compañía y me iba a recibir el presidente de la compañía, porque yo era de IBM, le había pedido que venga, no un distribuidor. Y voy yo y el tipo dice, y había mucha gente esperándolo, y dice, el señor Banda, y me paro yo y me dice, yo no hablo con usted, que venga su padre. No sé, por las pequitas y por la cara del uh-huh. niño que traía, y no me recibió. Y me fui avergonzado, y también dije, la próxima vez que venga mi jefe, voy a decirle a mi jefe que no me mande estas reuniones tan importantes. Pero curiosamente ese señor a los pocos días se dio cuenta del error, y me llamó y me pidió disculpas, y fue un clientazo. Le he vendido de todo, me he cambiado 3 veces de compañía y le seguí vendiendo porque quedó agradecido y se disculpó por el momento que me había hecho pasar, pero hay muchos de esos tabús, o sea...
Totalmente. Oye, ¿y crees que, por ejemplo, si hubiera sido mujer con esa perspectiva de ese señor?
Uy, peor.
Doble.
Yo me animo a decir peor y le tengo mucho cariño, pero yo creo que hubiera sido peor. pero son tabús con los que los emprendedores tienen que, y los jóvenes emprendedores más, tener que saber, o sea, lo comentamos para decirles que de ahí se agarren, ¿no? Que eso de me amilano y me esponjo por el problema, pues no, hay que echarle más ganas porque habrá algunos.
Y me atrevería a invitar a las dos generaciones, porque también, a ver, también esta generación que no te contrata por ser chavo, también te diría, chava, dale chance, o sea, dale chance, porque al final lo que sí creo que tenemos un superpoder ahorita, tanto las generaciones millennials para abajo, es que entendemos, estamos súper familiarizados con la tecnología y lo sencillo que puede ser la implementación de esta. Entonces, denos chance de entrar en sus empresas, en sus proyectos, porque tenemos un mejor manejo, ¿no?
Sí, y en esta pandemia creo que quedó bastante evidenciado el rol de los jóvenes. O sea, se forzó, y tú lo debes haber visto más todavía con el negocio de la esquina y el abasto, se forzó a que el joven, el chavito de la casa, ayudara a la mamá o al papá que tenía el negocio no digitalizado. Entonces, el mundo analógico y el mundo súper digital se encontraron a la cena a decir cómo salimos de esta, porque la pandemia nos cambió todo. Y hubo muchos ejemplos que a mí me encantan de comercios que el hijo le dijo a la mamá cómo crear el WhatsApp web.
Que te suba a redes
y vamos a vender en la zona, pero yo despacho en bicicleta, pero tenemos que tomar el pedido por la web porque está cerrada la tienda por pandemia. Y creo que sí, es un mito que hay que saber jugar con los dos mundos. Hay que encontrar los dos mundos, hay que contratar más jóvenes, hay que contratar más mujeres, hay que no tener paradigmas. O sea, desde el ejemplo que yo contaba antes de Mary Kay, no está muy lejos del que tú has contado. Uh-huh. Y si pongo aquí a las mujeres mexicanas emprendedoras que están avanzando y siendo exitosas como tú, seguramente tendremos ejemplos de todos parecidos, con alguna variante, pero parecidos. Y todas se envalentonan. A mí me llena de energía escucharlas, porque se envalentonan a partir de este desafío. Uh-huh. Lo toman más que como un golpe, como un desafío.
Fíjate que algo que hemos visto muy curioso en la tienda de la esquina, este es un dato que me encanta decir, 6 de cada 10 tiendas son atendidas por mujeres.
6 de cada 10.
Ajá. Entonces, ¿qué es cuando una mujer atiende su tienda, vaya la redundancia? Ella es el sustento de su familia, atiende el negocio, atiende la tienda, ayuda a la vecina, es la guardia de la vecina, o sea, es de que, oye, ya vi que aquí tu hijo anda con una muchachita, o sea, es la que chismea. Muchos cuando van a levantar campañas políticas van con él o la de la tienda de la esquina. O sea, al final es una figura social bien importante en nuestra comunidad, y en especial las mujeres de la tienda de la esquina son súper empoderadas. O sea, su negocio de verdad les da un refuerzo. Y otra cosa que hemos visto de fenómeno es, por ejemplo, que, no sé, el esposo está trabajando y mientras pone en la tienda, pero la tienda es un símbolo de que él va a dejar de trabajar y que mientras ella la crece y puedan como sostenerse más, él deja el trabajo, ¿no? Y ya los dos se dedican a la tienda.
Tengo una pregunta personal, de mi cosecha. ¿Cómo le ponen a la tienda generalmente? ¿Es el nombre de la familia? ¿Es un nombre impersonal?
A mí me gusta mucho, creo que primero buscan el apodo de la tienda o la tienda, ¿no? Doña Leti, Mini Super Pepe, ¿no? Entonces, primero buscan como ese apodo distintivo en lo que los distinguen, Don Cheto, ¿no?
Pero es ellos, ¿verdad?
Sí.
Porque una cosa que me impresiona, me conmueve del negocio de los emprendedores, uh-huh, es que, según estudios, dicen que una de las cosas que más, 63% de las empresas quiere, cuando, ¿por qué haces este emprendimiento? Lo que quieras, cinturones o lo que quieras. Porque quiero trascender. Y el nombre afuera, Pepe, Leti o lo que sea, es trascender. Es que cuando se muera Leti, siga ahí y algún día sea Almacenes Leti o la cadena internacional Leti,
que
¿no?
Que de mis hijos, ajá.
Y eso está lindo, porque es el sueño de alguien que empezó con quiero trascender y quiero que al morirme no me muera. Y eso es que dejes tu huella, ¿no?
Exacto. Sí, ellos son muy, por ejemplo, dicen que, oye, las tiendas se están cerrando. Yo he visto, y tenemos una pequeña estadística, que las tiendas no cierran. Primero las traspasan. O sea, el 80% logran traspasarla y el otro 20% sí liquidan y cierran. pero una tienda es como, wow, ya está montado un negocio, échamelo. Claro. O sea, creo que tiene muchísimo más trascendencia la tienda de la esquina de lo que podemos llegar a esperar. Y también muchas, nosotros hacemos una dinámica que cada 1,000 pedidos bonificamos, ¿no? Lo regalamos a que caiga, ¿no? Yo siempre estoy temblando, ¿no? Porque tengo pedidos de 50,000 pesos y es, ay, que caiga un ticket moderado. Y si nos ha tocado tickets, creo que el más ha sido 3,000 pesos, algo así.
Ah, pero alguna vez que salga de 50, celébralo y lo celebraremos.
Sí, imagínate, no, les va a hablar ahí TNT. Oigan, michas y michas, ok. entonces, bueno, hacemos esta bonificación y justamente hacemos este acercamiento y le preguntamos, oiga, la historia de su tienda, ¿qué pasó? Y me la heredó mi mamá, se la quiero dejar a mis hijos. Una señora, ¿no? De que esta tienda justamente llegó y ya tenía cáncer y decía, yo soy el sustento de mi familia, tengo esta enfermedad y no puedo cerrar en pandemia. O sea, viene, o sea, sabes, un panorama. Entonces, ¿qué hizo Ibasto? Pues ya no tenía que hacer el esfuerzo. Entonces, la hija de 13 o 14 años recibía la mercancía y siempre la tienda siguió trabajando. Entonces, yo dije, ¿cómo? Porque además es una parte de la población que no se puede dar el lujo de enfermarse.
Eso nos motiva, ¿sabes?, a pensar desde AT&T cómo los ayudamos. Porque hemos hablado hoy día de algo que suena a un vía crucis, pero a 45 grados de temperatura sobre un desierto donde no hay nada. Parece un valle de la muerte emprender en este contexto de hostilidad laboral, el entorno machista y todo lo demás. Sí. Y lo que buscamos, y cada vez que hablo de esto con mi equipo, buscamos, oye, ¿cómo le hacemos la vida más fácil al emprendedor? ¿Sabes? O sea, ¿cómo le damos la vuelta con un plan, con un beneficio especial, especialmente diseñado para mujeres? Si eres emprendedora con menos de 10 líneas y eres persona natural con actividad empresarial en México, tienes un descuento especial que va desde 10% hasta mucho más, dependiendo del plan y el teléfono que elijas. Pero decimos, esto es devolverle a la mujer lo que ya por justo derecho se merece. La mujer en México paga mucho mejor que el hombre. En Latinoamérica en general.
En Latinoamérica.
30% mejor. Entonces, si tienes menos incorporabilidad, pues trasládasela al cliente que se lo merece. No lo promedies entre todos. Y en eso andamos. En buscar tener herramientas que solucionen problemas y no características de productos que sean bonitos de decir. Y que digamos cosas, como nuestro nuevo claim de negocios, que es conectamos con tus sueños, que suena a, no voy a nombrarlos porque ya sabríamos qué marcas están detrás, pero todos los claims de marketing que te puedes imaginar de zapatillas o de lo que quieras, son etéreos. Son, tú puedes hacer lo que quieras y tal, pero no te dicen cómo ni te ayudan en nada. Son vacíos. Entonces, queríamos hacer algo concreto y en eso estamos. ¿Cómo nos ves? ¿Qué rol ves de AT&T en todo este movimiento de Ibasto y en el movimiento, y qué tan críticos somos para ustedes como empresa y para tus clientes de los comercios y abastos?
Bueno, creo que aquí en esta parte del capítulo cabe mencionar cómo llegué a AT&T.
Perdóname, claro que sí.
Porque AT&T el año pasado saca un programa que se llama Innovadoras, ¿no? Y este programa era para mujeres fundadoras, para directoras de empresas que trajeran un emprendimiento que se creció, que estaba basado en tecnología, y aquí una aceleración, ¿no? Le llamamos un programa de aceleración. Para los que ya están en el mundo de las startups, lo van a identificar perfectamente. A los nuevos emprendedores y emprendedoras, es que aceleración es cuando entras en un programa, revisan el modelo de negocios, lo corrigen, lo perfeccionan y casi sales con un punch, ¿no? Entonces, justamente aplico a Innovadoras y me doy cuenta que, ojo, yo ya había entrado en, justamente el año pasado, como que estábamos en una etapa de crecimiento, de decir, bueno, ya necesitamos ayuda externa, ¿no? Mentoría, programas de aceleración y todo. Ya habíamos entrado en varios programas de aceleración. Y lo que yo sentí de diferenciador en AT&T, que creo que es justamente lo que está haciendo bien y lo que podrá responder la pregunta, es que se está tomando en serio el rol de la mujer en alta dirección, ¿no? Y eso porque es importante, ¿no? Porque tú puedes entrar como a cualquier otro espacio y decir, bueno, compites con hombres y mujeres cuando el mundo todavía no es igualitario, ¿no? Entonces, y a mí me dicen, no, ya le siempre te sale lo feminista, o los, bueno, es que ahorita, ojalá el día de mañana yo ya no tenga que hablar de feminismo, porque ya es una realidad de igualdad, ¿no? Pero mientras no sea una realidad, justamente las empresas como AT&T y todas las empresas deberían tomarse más en serio visibilizar este hecho. Y entonces, bueno, entré a este programa y me di cuenta que estaba construida una plataforma realmente para que una mujer directiva entendiera, ¿no? ¿Y qué hizo esto? Pues que conoces a la CEO de AT&T, ¿no? A Mónica, que, híjole, qué crack. Que tienes contacto directo y mentoría de un Oscar Banda, ¿no? Que es el más crack de B2B, de Latinoamérica. Ah. Entonces, tener esta oportunidad de conocimiento, este acceso, ¿qué otra empresa te lo está dando, no? O sea, ¿y por qué es importante saber estos esfuerzos? Porque así como acercaron a este programa, puedes ver que hay un estudio de lo que necesitan sus usuarias en telefonía y establecen estos paquetes personalizados, ¿no? Estos planes personalizados. Y dices, oye, sí me están volteando a ver, ¿no? Y qué chido es como mujer sentirse volteada a ver en un espacio donde todavía el mundo no es igual. Uh-huh. O sea, creo que esa es mi perspectiva y la verdad, o sea, espero que no haya sonado como publicidad, porque la verdad yo siempre he sido muy crítica de las marcas, ¿no? Si algo no me gusta es lo que le llaman el purple washing, ¿no? De que, oye, déjame cuelgo esta bandera para agarrar este mercado. Para nada he sentido que en el programa, en el proceso, en el acompañamiento, en las invitaciones que he recibido por parte de Oscar, de todo su equipo, haya sido por demostrar algo, ¿no? O sea, realmente creo que sí se están creando herramientas. Ah, y algo también que, por ejemplo, no sé si sabían, pero AT&T tiene mujeres en alta dirección, sí, en varios puestos, que además el año pasado nos explicaron, nunca había estado una mujer en ese puesto, ¿no? Y es bien importante que las mujeres estemos en estos puestos, ¿no? Porque el mundo, los pilares del mundo, que son los negocios, la tecnología, el activismo, se habían construido siempre pensando en el hombre, ¿no? Hay ejemplos como muy, muy, muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, oye, las pruebas de seguridad de los autos, siempre el dummy había sido un hombre, ¿no? Entonces, un día una mujer se fracturó por las boobies, o sea, como cosas que tú dices, oye, ¿y el dummy de la mujer en dónde estaba, no? Entonces, son pilares de seguridad y de la sociedad que se están construyendo. Y cuando una mujer está ahí, al igual que un hombre, se construye espacios más reales a lo que queremos, a lo que se le habla de reducir la brecha de género.
¿Tú crees que cambió Ibasto en su línea, en su trend, en su curva de evolución, desde que participaste de Innovadoras y ahí nos conocimos? ¿Crees que aceleraste de verdad? ¿Diste un salto cuántico? ¿Estabas en línea con lo que esperabas?
Creo que lo que pasó en Ibasto de haber estado en el programa fue descubrir que las herramientas de acompañamiento, por ejemplo, pueden ser más vastas de lo que nosotros creíamos, ¿no? O sea, no, y, híjole, no me atrevería a decir si todas las empresas tienen esta apertura de decirle a un Oscar Banda, oye, ¿quieres ser mi mentor para seguir creciendo en mi negocio o algo así? No sé si se pueda prestar tanto, pero aquí por lo pronto en este espacio sí se hizo, ¿no? Y descubrir que tienes esta accesibilidad de conocimiento de una empresa que ya está establecida, ¿no? Porque al final tú como emprendedor estás descubriendo que te caes y te levantas, te caes y te levantas, ¿no? Pero dime cuántas veces se ha caído AT&T. Entonces, todo ese resumen yo nomás llego con alguien de aquí del equipo y te digo, oye, esta pregunta, ¿qué onda, no? Este tema, ¿qué onda? Y tú dices, ah, mira, se resolvió así, se hizo de esta manera, ¿no? La mentoría en los negocios es muy importante y creo que eso es lo que está sumando, o sea, esta alianza creo que es lo que está sumando, lo que están haciendo bien y la verdad es que sé que va a haber una segunda generación de innovadoras.
Invítalas, por favor.
Sí. De verdad, todas las mujeres en dirección, en startups, en proyectos con base tecnológica, y hay otros que no, que pueden crecer con base tecnológica gracias al programa de innovadoras, que apliquen, porque definitivamente, o sea, yo soy, mi misión ha sido buscar espacios para las mujeres, ¿no? Fondos, aplicar, estar, porque definitivamente tener esta visión de darnos chance de este esfuerzo extra que se está haciendo en el mundo para llegar a la igualdad es muy importante, pero este espacio para crecer como empresaria, y la verdad es que yo también ya me regañaron muchísimo de que, oye, ya no eres emprendedora, o sea, emprendedora fuiste con los cinturones, ahorita ya créete tu rol de empresaria, Y creo que esto ha hecho muy bien AT&T, o sea, desarrolla empresarias en altos negocios.
Ale, se nos acaba el tiempo. Yo quisiera quedarme, bueno, y nos vamos a quedar, seguir hablando sobre esto. Creo que hemos repasado temas que me gustaría concluir con forma para que los que nos hayan escuchado hasta aquí, y muchas gracias por escucharnos hasta aquí, se lleven en la cabeza. Primero, la rebeldía ante los golpes, ¿no?
Sí.
Segundo, entender mucho a tu cliente para poder adaptar tu producto a ellos y no buscar que se adapten a tu producto o a lo que tú traes concebido.
Exacto.
Me atrevería a hablar de no tenerle miedo a la tecnología.
Totalmente.
Me atrevería a hablar de nuestra responsabilidad como AT&T de estar más atentos a esto que hace Ibasto en el día a día. ¿Qué quiere el cliente? ¿Cómo lo puedo ayudar mejor para que pueda ser la herramienta que él quiere que yo sea? No somos una plataforma de conectividad, entonces que pueda ser el enlace con eso que él quiere. Y algo que también hablábamos, la importancia de entender que los negocios y los emprendimientos en particular buscan trascender. Uh-huh. Y aquí lo ligo con un cliché o un comercial mío, que es que tenemos que seguir conectando con los sueños de los emprendedores.
Uh-huh. Totalmente. Y dejaría un último consejo, tema. La resiliencia es súper importante, pero la resiliencia siempre se trata con herramientas, ¿no? Y justamente invitaría a las emprendedoras y a los emprendedoras que investiguen las herramientas que tienen a su alcance, los programas, la tecnología, redes sociales, tu mentor, tu mentora. O sea, realmente la resiliencia es un paso de que estás levante y cae, levante y cae. Y cuando entiendes todas las herramientas que tienes a tu alcance, es más fácil levantarle, seguirle, crecer, ¿no? Porque al final, sobarte y seguir corriendo y crecer, creo que es el reto del emprendimiento, ¿no? Y en México, híjole, me atrevería a decir que hasta es masoquismo, ¿no?
Hay que ser un poco masoquista de la resiliencia. Oye, Ale, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Te agradezco mucho tu tiempo el día de hoy, Ale. Esperemos que nos acompañes de nuevo en más espacios de este podcast. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de YouTube, de LinkedIn, de Instagram y Facebook como @AT&TBusinessMX, donde podrán encontrar tips para potenciar su negocio y conectarlos con sus sueños. Nos vemos hasta la próxima.